Concordia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 24 de abril de 2023. Decimos abril, pero los que saben del tiempo nos aseguran que esta semana bien podríamos decir casi julio, porque nos espera una semana que más que de primavera va a parecer de verano. De hecho, empezamos una semana con sol y termómetros hasta 5 grados por encima de lo normal para esta época del año. Este fuerte aumento de las temperaturas se debe a una masa de aire africano sumado además a la estabilidad atmosférica, porque aquí llover no llueve ni a la de tres. Las máximas van a seguir subiendo hasta el jueves, alcanzando su cénit posiblemente el miércoles, con temperaturas que en algunos puntos van a ser más propias del mes de julio. En el Valle del Guadalquivir vamos a ver hasta 40 grados, por cierto, y de momento hoy se van a superar los 30 grados en el sur, 32 en Sevilla, y van a rondar los 25 más o menos en el centro peninsular. Las mínimas también van a subir, en especial en Andalucía, donde se van a ver noches tropicales, es decir, sin bajar durante toda la noche de los 20 grados, que ya les digo, para ser abril, de la marinera. Bueno, pues con este tiempo hemos tenido un fin de semana reventón a lo largo y ancho de España. Ni pandemia, ni lluvias en prácticamente toda España, ni nada. Este año no ha habido impedimentos para que los castellano-leoneses, por ejemplo, celebraran su Día de las Comunidades, el Día de los Comuneros, ni Aragón el Día de San Jorge, ni Cataluña San Jordi. Que ojo con San Jordi, porque este año ha batido récords de asistencia y de ventas. Se han vendido libros por 23 millones de euros, que es un 5% más que en 2022, y también se han vendido rosas a porrillo, hasta 6 millones de rosas. Y luego está esa cosa que se celebra en Sevilla, lo de la Feria de Abril, que dice Carlos Herrera, que también ha estado muy concurrido este primer día de domingo con la previa de la cena del pescadito. La noticia de este año son los precios, porque dicen que está todo tirando a caro. Sin embargo, pues sigue cundiendo en el ambiente esa paradoja de que, aunque la inflación aprieta y la situación económica no es nada boyante para muchas familias, cuando toca celebrar algo, la gente o un buen número de gente no se corta. Y el turismo extranjero, no hace falta que nos den datos oficiales para sentir que el centro de las principales ciudades está tomado por guiris que siguen a un guía, por ejemplo, en plan manada, o que van con los vehículos estos de dos ruedas, los Segways, para arriba y para abajo. El mundo de la pospandemia es un mundo que vive con cierta ansia de vivir después del parón de la pandemia, y la gente nos está quitando de vivir, por más que la economía esté un poco achuchada. En fin, que la noticia de esta pasada noche y madrugada nos sitúa en Djibouti, que es el pequeño país al que España ha trasladado a sus nacionales procedentes de Sudán antes de llegar previsiblemente hoy a España. Saben que en Sudán se está viviendo algo muy parecido a una guerra civil, o por lo menos hay un enfrentamiento armado entre el gobierno oficial y un grupo paramilitar, lo que hace que la capital, Jartum, esté a punto de caer en el caos. Y si el caos en Ucrania es malo, en un país como Sudán, cercano al Cuerno de África y perteneciente al problemático Sahel, pues ya ni les cuento. Así que a las 11 de la noche despegaba de Jartum con destino a Djibouti los aviones del Ejército del Aire, con algo más de 30 españoles y otros 70 civiles. Entre los que no son españoles hay un poco de todo: sudaneses, portugueses, italianos, polacos, irlandeses, mexicanos, venezolanos, colombianos y argentinos. La retirada de Afganistán ya nos enseñó lo difícil que es coordinar la salida de decenas y decenas de personas en un escenario peligroso y caótico como lo es ahora mismo Sudán. Hay que contactar primero con la gente, elegir el momento adecuado para ir a buscarlos, asegurar el convoy que deba trasladarles por carretera y que no sea atacado, como les ha pasado, por ejemplo, a los franceses, y luego juntarlos a todos y elegir el momento para despegar, con unos aviones que han tenido que aterrizar también en Jartum con el cuidado de no ser alcanzados por los disparos de los que andan pegando tiros por ahí. Y para que se hagan una idea, para evacuar a un centenar de personas han hecho falta unos 200 militares del ejército de tierra y del aire, y además 4 aviones. Hay españoles que ya habían salido por sus propios medios, y otro grupo de españoles que ha decidido quedarse por su cuenta y riesgo en territorio sudanés. Los que han despegado, como decimos, han viajado a Djibouti, que es un pequeño país del Cuerno de África situado en una zona muy estratégica, porque está justo a la entrada del Mar Rojo. La verdad es que hace frontera con Somalia, que es el estado fallido por excelencia, pero Djibouti vendría a ser territorio seguro porque tiene respaldo internacional. De hecho, es el país en el que China levantó su primera base militar fuera de su territorio. El caso es que, una vez más, hay que celebrar el buen hacer, la eficacia y la valentía de nuestras Fuerzas Armadas. Ya les digo, hoy está previsto que lleguen a España y esperemos que lo hagan sin mayor problema. Y nada, a todo esto, pues se pueden imaginar, la precampaña electoral ahí sigue, dándolo todo con los dos temas que Sánchez ha querido imponer porque cree que son los que le benefician. Vivienda y ecologismo acuático, podríamos decir. Lo de Doñana continúa siendo un tema fetiche con el que Sánchez ha tomado una decisión. Esto me puede hacer perder votos en Huelva, pero puede haber mucho ecologista en el resto de España que se emocione con mi defensa de Doñana y que Doñana no se toca y que yo soy, bueno, la Agustina de Aragón de Doñana y tal y cual. De hecho, tan cínico es Sánchez en este asunto que está hablando por ahí, incluso ya en Portugal, de la supuesta agresión del PP a Doñana, obviando que sus propios alcaldes socialistas de Huelva están a favor del plan. O por lo menos no se oponen porque saben que, en realidad, la ley de la Junta de Andalucía es lo más sensato o equilibrado si quieres equilibrar de forma realista la situación de las familias y los empleos ligados al regadío y la protección medioambiental de los humedales. Pero Sánchez se olvida de lo que no le conviene y se pone a rajar solo de la derecha en Portugal, rodeado de socialistas portugueses.
Estas semanas nos hemos enfrentado a un asunto preocupante en el parque de Doñana, no muy lejos de la frontera con Portugal, y sufrimos las consecuencias. Un sitio que es patrimonio mundial está siendo amenazado por aquellos que niegan la verdad del cambio climático. La socialdemocracia tiene la responsabilidad de defenderlo, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.
La arrogancia de los que niegan el cambio climático. Ahora la izquierda se va a apropiar de la defensa del medio ambiente como de tantos otros asuntos, porque considera que eso le beneficia, aunque el PSOE no haya hecho prácticamente nada en Doñana durante años y ahora pues promete lo que promete sin saber si se cumplirá o no. De momento, además de criticar a una parte de su país en el extranjero, Sánchez ya ha conseguido que la Comisión Europea se meta en el asunto. Precisamente hoy la Junta de Andalucía se reúne con el comisario europeo de Medio Ambiente, el tal Virginijus Sinkevicius, que es un lituano con pintas de no haber pisado demasiado la provincia de Huelva. Pero como Sánchez ha sacado las cabras del corral, pues Bruselas le ha dado un toque a la Junta y la Junta le va a explicar la realidad de la ley, más allá del tremendismo y de lo que el PP llama las noticias fake de Sánchez sobre Doñana. Y entre tanto, pues ya saben, la otra matraca de la precampaña sanchista es la vivienda, otro asunto en el que Sánchez se considera que, bueno, de repente es el campeón de las soluciones habitacionales.
Ellos, y aquí en Madrid lo sabéis bien, vendieron a los fondos buitre viviendas públicas. Y hoy tenemos un gobierno en España que va a hacer la mayor promoción de vivienda pública de la historia para situarnos a la vanguardia de la vivienda pública, no de Europa, sino más allá de Europa.
Al loro, vamos a hacer viviendas como no se han hecho más allá de Europa, hasta el infinito y más allá. Y dice que van a hacer el plan de viviendas más importante de la historia, más viviendas incluso que las que hizo Franco, aunque eso será complicado. En fin, de la ley de viviendas, aparte de todo este tejemaneje dialéctico de precampaña, hay que seguir muy de cerca las enmiendas de la ley de vivienda, porque son enmiendas impulsadas por el Frankenstein y aceptadas en principio por el PSOE, que vienen a poner las cosas fáciles a los ocupas y difíciles a los propietarios. Pero eso lo vamos a analizar a lo largo de la mañana y otras cuestiones que nos avanza ya en titulares Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
A estas horas ya han comenzado los trabajos para exhumar a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos en medio de la discreción que ha pedido la familia. De hecho, solo van a asistir los familiares del fundador de la Falange. Los restos después van a ser trasladados al cementerio de San Isidro de Madrid. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que con esta exhumación dice que se hace justicia.
Cumplir con la dignidad de las víctimas, con la memoria democrática, con las leyes que están para que definitivamente no haya ninguna persona que participando del golpe de Estado y que habiendo tenido un protagonismo como fue Primo de Rivera, esté en un lugar donde había un enaltecimiento a su figura.
Hoy además está citada en el Supremo la consejera, exconsejera catalana Clara Ponsatí, procesada por un delito de desobediencia que cometió durante el referéndum del 1 de octubre. Ponsatí, que estuvo firmando libros en Sant Jordi, en Barcelona, no quiso responder ayer sobre si iba a acudir a esa cita con la justicia. Una justicia, por cierto, que está al borde del colapso. Después de la huelga de los letrados judiciales, está en marcha esa huelga de funcionarios de justicia que hoy además se reúnen con el Ministerio para intentar poner fin a esos paros, y no se descarta que los jueces también lo hagan pronto. Lo van a decidir la semana que viene, van a decidir si van también a la huelga. A todo esto, el rey Juan Carlos ha prolongado su estancia en España después de estar en Sanxenxo. Ahora se encuentra en Vitoria para someterse a un reconocimiento médico. Y en Madrid se sigue investigando el incendio en un restaurante en el que el viernes murieron 2 personas y 12 resultaron heridas. Ocho de esas personas heridas continúan hospitalizadas, aunque las causas todavía se están investigando. Todo parece indicar que se produjo al flambear un plato con un soplete. El fuego prendió la decoración de unas flores de plástico del local. Lo ha explicado un portavoz del SAMUR de Madrid.
Todos los derivados de poliamidas y de todas estas cosas que, pero de las mismas paredes, de cualquier cosa, generan gases del cianuro. Digamos que hay dos gases que matan en los incendios, el monóxido de carbono y los derivados del cianuro.
Y en el partidazo de COPE, el Barça mantiene la ventaja en el liderato de la Liga y se acerca al título liguero. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Mantiene esos 11 puntos de renta con respecto al Real Madrid tras su victoria por la mínima ante el Atlético de Madrid, que se mantiene en la tercera plaza a 5 de los de Carlo Ancelotti. Cierran los puestos de Liga de Campeones la Real Sociedad, Betis y Villarreal se reparten los puestos europeos. Por abajo mantenemos al Elche muy colista tras su derrota ante el Valencia, que ya está empatado por la salvación, aunque sigue en descenso por el averaje. El Español está a 2 de mantener la categoría. Este es el panorama en primera división en esta semana en la que afrontamos jornada intersemanal que va a arrancar mañana con 3 encuentros a las 7:30 Cádiz, Osasuna y Girona Real Madrid. A las 10 de la noche será el duelo europeo entre el Betis y la Real Sociedad. Mientras tanto, en segunda división tenemos que reseñar el primer descenso de la temporada, que es para el Lugo, que se va a la Primera Federación 11 años después de competir en la categoría de plata.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
El sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues prefieren otra manera de ayudar. Ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces, yo creo que es como está pensado, ¿no? Que seguramente.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo decíamos al principio, estamos pendientes de que vuelvan a España los aviones que anoche despegaron de Jartum, la capital de Sudán, con 100 personas a bordo. De momento han sido trasladados a Djibouti, ese país africano que está a unos 1.600 kilómetros de allí. Se ha instalado ahí en Djibouti la base de la operación española para evacuar a esos civiles. De momento están fuera del país unos 30 españoles, entre los que hay personal de la embajada, y 70 ciudadanos europeos e hispanoamericanos que salen del país por los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares sudaneses. Exteriores había localizado a 80 españoles ahí en Sudán, a los que no se han montado en ese avión. Lo hacen porque se quedan voluntariamente en el país o porque pretenden viajar por otros medios. El primer país en iniciar la evacuación de sus compatriotas fue Estados Unidos. Lo ha hecho la madrugada del domingo para sacar de Sudán a diplomáticos y familiares. Francia fue el segundo país occidental en intentarlo, pero tuvo que interrumpir el operativo. El convoy francés fue atacado en medio de ese operativo del que el ejército y los paramilitares se culpan mutuamente y en el que resultó herido de bala un ciudadano francés. La situación en Sudán, lo cierto es que es muy complicada. Van 5 treguas anunciadas en los 9 días que llevamos de conflicto y no se ha respetado ninguna. La situación es cada vez más parecida a una guerra civil en la que ejército y paramilitares luchan por hacerse con el control del país. Mientras, las comunicaciones están cortadas y conseguir alimentos es cada vez más difícil.
Ellos se pelean por los puestos de poder, mientras que nosotros peleamos por poder comer y beber. Ellos luchan por robar y explotar, mientras que nosotros luchamos por comer, tener una educación y salud.
Los que ahora se están matando son los mismos que en octubre de 2021 se unieron para dar un golpe de Estado que acabó con el gobierno de transición que gobernaba el país. El 15 de abril, después de semanas de tensión, el ejército y el grupo paramilitar de las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido, han pasado de gobernar juntos a enfrentarse en unos ataques que han dejado ya más de 400 muertos y 3.500 heridos.
Renuevo mi llamamiento para que cese la violencia lo antes posible y se retome el camino del diálogo. Invito a todos a rezar por nuestros hermanos sudaneses.
Es el mensaje al diálogo que lanzaba este domingo el Papa Francisco. De momento esas llamadas al diálogo siguen cayendo en saco roto, mientras, como decía, los países intensifican la evacuación de sus civiles. España, es la noticia de esta noche, ya ha sacado de Sudán a un centenar de personas, entre las que hay más de 30 españoles. Están en Djibouti a la espera de volar hasta nuestro país. Aquí en España las lluvias nos han durado muy poco, demasiado poco, y encima esta semana lo que nos espera son temperaturas más propias del mes de junio y hasta de julio. Ojo que en Córdoba van a llegar a los 41 grados el viernes, en un 28 de abril. Y todo esto, como decía, sin lluvias. Nos lo avisan desde la Agencia Estatal de Meteorología.
La última semana del mes de abril será muy poco lluviosa, prácticamente seca. Así que es bastante probable que abril de 2023 se despida como el mes de abril con menos lluvias de toda la serie histórica.
Podemos pensar que es verdad que el ejemplo de calor de Córdoba y con el panorama que tenemos, pues es fácil que nos salga una temperatura tan alta, pero es que en todo el Valle del Guadalquivir pueden llegar esta semana a esos 40 grados y se van a superar los 30, no solo en el sur de la península, también en el centro, en la meseta norte, en el Valle del Ebro o hasta en el sur de Galicia. De momento hoy sí tendremos algunas lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico Occidental y algunas nubes en Canarias, en Baleares y en Gerona, donde no se descarta que hoy caiga algo de agua. Hoy las temperaturas empiezan a subir y así van a seguir, como digo, hasta el fin de semana, cuando se espera que empiecen a bajar un poquito. Por cierto, en el capítulo sequía hay hoy una cita importante. La Junta de Andalucía, como contábamos, se reúne con el comisario europeo de Medio Ambiente en Bruselas para explicarle ese proyecto con el que pretende regularizar los regadíos cercanos al Parque de Doñana. El objetivo, según avanzaba el viernes el presidente andaluz, Juanma Moreno, es detallar esas 25 hojas de plan y aclarar dudas e incluso bulos.
Para explicar in situ exactamente en qué consiste esos 25 folios, porque claro, se ha dicho muchas mentiras sobre eso. Y lo segundo, para que también la comisión nos haga la propuesta que considere oportuna. La propuesta que nos diga, de estos 25 folios, mire, esto lo podemos aceptar, esto habría que darle una vuelta, hay que ser más flexible en esto, sin ningún problema. Si nosotros, por eso es un proyecto de ley y no es un decreto del gobierno. Si fuera un decreto, no hay posibilidad.
Se abre así el presidente de la Junta a retocar aspectos del texto si Bruselas considera que vulnera la legislación europea. Mientras en el PSOE siguen al choque con el gobierno de la Junta en plena precampaña, empezando por el propio Pedro Sánchez.
Se dicen que son europeístas y cuando la Comisión Europea les dicen paren ustedes el atropello en Doñana, dicen que no, que ¿qué van a hacer ellos? Esa es la derecha que tenemos. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.
Ese es el mensaje de Sánchez, a pesar de que, como contamos en COPE, muchos alcaldes socialistas en esa comarca del condado de Huelva están a favor de la regularización que propone la Junta de Andalucía. Se complica también otro conflicto que el gobierno sigue sin saber resolver, y me refiero a los frentes que siguen abiertos en la justicia.
Los juzgados hoy están completamente parados, no hay actividad judicial en estos momentos en la Administración de Justicia, y es verdad, estamos causando un perjuicio a los ciudadanos. Somos servidores públicos y a nosotros también nos duele el tener que parar. Pero la ministra de Justicia, el gobierno de España, no nos ha dejado otra salida.
Es la reclamación de los funcionarios de justicia que hoy vuelven a reunirse con el ministerio para exigir, entre otras cosas, un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales, justo el día en el que se cumple una semana de esos paros de 3 horas que llevan a cabo cada día. La reunión del viernes terminó con muy poquitos avances, a ver qué sale de la de hoy, porque ya van más de 700.000 procedimientos suspendidos. El problema, además, es que llueve sobre mojado. Venimos de una huelga de letrados que ya se terminó, pero que obligó a suspender casi 400.000 juicios en España, una situación difícil y que no se espera que se normalice hasta finales de año o incluso a principios del año que viene. Pero es que hay más. El miércoles de la próxima semana serán los jueces los que se reúnan para decidir si van a la huelga, y los abogados de oficio también han iniciado protestas. A esto, como contamos hoy en COPE, se suman los problemas que provocan un Consejo General del Poder Judicial que lleva en funciones 4 años y no parece que su renovación se vaya a desbloquear esta legislatura. Fuentes jurídicas se niegan a hablar de caos en declaraciones a COPE, pero sí reconocen que el escenario no es el mejor, ni mucho menos. De hecho, se podría llegar al colapso si no se invierte en medios y también en personal. Era el plato estrella del restaurante La Pizza Inferno que el camarero flambeaba en la propia mesa de los comensales. Una de esas pizzas fue la que el viernes desató el terror entre las personas que estaban cenando en el restaurante Burro Canaglia de Madrid.
Estábamos sentados al lado de la puerta y llegó un camarero con un plato, un postre flambeado, y automáticamente empezó a arder el techo, y fue cuestión de 10 segundos. Empezamos a echar agua con las jarras que teníamos y empezó a arder y salimos corriendo.
Prende una de las dos plantas de plástico que cubren todo el restaurante y todo el techo, y en un minuto eso es el infierno.
Ese infierno de llamas bloquearon la entrada, que era el único acceso a la calle, en cuestión de eso, de un minuto, y que ha dejado además 2 muertos, una clienta de 43 años que estaba cenando en el local y un camarero de 25 que llevaba solo una semana trabajando en ese restaurante. La familia de este último ya está estudiando denunciar. Además de estas 2 víctimas mortales, hay 7 heridos que siguen ingresados, 4 de ellos en la UCI y 3 en unidades de quemados. Mientras tanto, la investigación avanza. Se sospecha que las plantas artificiales que decoraban todo el techo y parte de las paredes del local fueron decisivas para que se propagara el fuego. Una decoración, por cierto, que había recibido premios. ¿Qué más sabemos, Elena Santamaría?
La investigación está en curso, pero todo apunta a que la decoración del techo del establecimiento, que eran plantas de plástico, podría ser la causa de la rápida propagación de las llamas. El fuego prendió desde una pizza flambeada que se servía a una mesa junto a la puerta, y desde ahí se expandió hacia el interior del local en cuestión de segundos, lo que lo convirtió en una ratonera. El local cuenta con licencia de cocina desde 1997, aunque falta por determinar si cumplía la normativa municipal vigente, que recoge que los techos y paredes de caminos protegidos deberán contar con materiales combustibles no inflamables. La cercanía de un parque de bomberos y su rápida actuación fue clave para evitar un número de víctimas mortales mucho mayor.
Y ya ha salido del puerto de Santander y se dirige hacia Ucrania el primer envío de tanques Leopard que España manda al frente a la guerra que Rusia declaró a ese país. Y habrá más en las próximas semanas. Se trabaja para su puesta a punto, para poder prepararlos y que puedan ser también enviados al frente. Gerardo Sisniega.
Los 6 carros de combate están ya de camino hacia Ucrania después de ser embarcados en las últimas horas en el puerto de Santander junto con otros 20 vehículos de transporte militar. Los 6 Leopard habían llegado a mitad de semana a Cantabria después de ser reparados y puestos a punto en Sevilla y tras ser sometidos a pruebas de certificación por el ejército. Según ha informado el Ministerio de Defensa, tardarán entre 5 y 6 días en llegar por mar hasta Polonia, desde donde se distribuye todo el armamento militar hasta Ucrania. Este es el primer lote de carros de combate que España España va a enviar al conflicto. Más adelante se enviarán otros 4 que ya están siendo también puestos a punto para sumarse al ejército ucraniano en las próximas semanas.
Y atención también a esto, en Palma han detenido a un hombre por interponer una denuncia falsa. Alegaba que le habían robado el coche una noche en la que había salido a ver el fútbol. Lo que han descubierto es que en realidad pretendía engañar a su mujer para que no supiera que se había ido de fiesta y que había hecho algún que otro desastre. Cristina Requena.
El arrestado es un vecino de Palma de 37 años que denunció ante la policía que había sufrido un robo con violencia. Explicó a los agentes que en el bar donde acudió a ver el fútbol conoció a 2 personas. Tras el partido optaron por ir a otro bar y según este hombre las 2 personas se le abalanzaron, le dieron una paliza y le robaron el coche. Interpuso entonces la denuncia, pero incurrió en contradicciones. Días después comunicó que había aparecido el vehículo y cuando los investigadores volvieron a interrogarlo se derrumbó y confesó. Realmente lo que ocurrió fue que esa noche se gastó un dinero cobrado y de camino a su casa tuvo un accidente con el coche. Y todo lo relatado anteriormente fue para evitar que su pareja se enfadara.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, mucho más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿La rinitis alérgica nubla tu día? Combátela con Respivien antialérgico de Cinfa. Su fórmula doble acción alivia de manera eficaz y en menos de 10 minutos la congestión nasal por rinitis alérgica. Elige estar bien. Elige Cinfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack familiar de pechuga de pollo a solo 5,89 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza. Con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Mañana de lunes tras un fin de semana muy, muy, muy primaveral en buena parte de España, quitando algunos puntos del país como Galicia, donde ha llovido bastante. Luego vamos con Galicia, pero ya les decíamos al comienzo que la actualidad sigue marcada por la precampaña electoral y por los asuntos estrella que el PSOE ha puesto encima de la mesa, seguramente para que no se hable de otros asuntos que le convienen menos. Y ya saben, ahí Doñana se lleva la palma, ahora estamos muy, muy ecologistas, y también la ley de la vivienda. Y yo les decía que ojo con la ley de la vivienda y las enmiendas que se pueden votar el próximo jueves, impulsadas por los socios parlamentarios del gobierno, por el Frankenstein, y aceptadas en principio o por el PSOE, o por lo menos el PSOE no las ve mal de buenas a primeras. Hoy la prensa, por ejemplo, analiza algunas de esas enmiendas propuestas por el Frankenstein, aceptadas en principio por el PSOE, que podrían votarse, como decimos, el jueves, y dan que pensar. Una enmienda, por ejemplo, impulsada por Esquerra, Más País, Compromís, el BNG, el PDeCAT y la CUP. Sí, los anarquistas de la CUP metiendo mano en la ley de vivienda del Reino de España. Bueno, pues proponen dar, como se pueden imaginar, más garantías a los ocupas. Si sale adelante lo que proponen estos genios, recuperar tu piso, si te lo ocupan, será más difícil y llevará más tiempo. Quieren obligar al propietario a certificar, literalmente así lo dicen, certificar que los ocupantes emplean el inmueble como vivienda habitual. Los grandes tenedores, que tienen más de 5 viviendas a partir de ahora con esta ley, tendrán incluso que investigar qué tipo de situación económica tienen los ocupantes y si son vulnerables o no. Todo esto, en principio, son cosas que debería hacer el Estado, porque para eso pagamos al Estado con nuestros impuestos, para que haga algo y nos ofrezca soluciones, no para que nos ponga deberes como ciudadanos o como propietarios, pero bueno, así están las cosas. Pero es que además las enmiendas del Frankenstein piden que el ocupa tenga derecho a saber la fecha y hora del posible desahucio, con lo cual se lo pones más fácil para que se atrincheren si son de los que tienen el colmillo retorcido y de los que les gusta dar guerra. Y la ley de vivienda que ha perpetrado la izquierda tampoco distingue en principio entre ocupa con K e inquilino que deja de pagar. Es decir, todos son dificultades para usted si es alguien de clase media o media baja que se atreve a alquilar un piso que a lo mejor heredó de sus padres fallecidos. Y en cambio todos son facilidades para los ocupas. Estos son los ciencias que van a arreglar en principio el problema de la vivienda y provocar que los españoles se lancen por miles a ofrecer sus pisos presuntamente en el mercado del alquiler. Así que entre la limitación de precios y las facilidades que le dan a los que quieren ocupar el piso y no pagar, pues chico, a lo mejor somos un poco pesimistas, pero se podría decir que poco futuro le auguramos al mercado del alquiler en España. Pero oiga, estamos en campaña electoral y hay que creerse que Sánchez va a ser el campeón de la vivienda social. A todo esto, Juan Carlos I amanece hoy en Vitoria, tras su paso por Galicia, y ya lo saben, en Galicia sí que ha llovido. De hecho... Si se pudiera demostrar que don Juan Carlos es capaz de atraer a la lluvia, como lo ha hecho en Sanjenjo, que no ha podido prácticamente navegar por culpa del mal tiempo, casi que habría que pasearlo por toda España a ver si se acaba con la sequía. Lo mismo sería la manera de que los más histéricos le dejaran un poco en paz y pudiera volver a España sin mayor problema. En todo caso, Juan Carlos I ha hecho escala en Vitoria, en casa de un amigo traumatólogo, Miquel Sánchez, que tiene una prestigiosa clínica especializada en artroscopias, y también ha visto a Eduardo Anitúa, especializado en estomatología, que al parecer le ha recibido en su clínica dental. Y nada, lo que viene siendo una visita discreta con las paradas que Juan Carlos I ha estimado oportunas. Y por lo demás, además de la precampaña electoral, pues ya saben, de las cosas de casa, la agenda tiene un par de asuntos que son muy nuestros, que son muy de decir España es así y qué le vamos a hacer. Porque dígame usted, ¿cuántos países de Europa o del mundo desarrollado pueden decir que con la que está cayendo en el panorama internacional hoy puedan dedicar sus energías a exhumar el cadáver de un dirigente político de los años 30 del siglo pasado? Otra exhumación para José Antonio, primo de Rivera, y ya lleva unas cuantas, para exprimir el jugo electoral que le pueda quedar al Valle de los Caídos.
Cumplir con la dignidad de las víctimas, con la memoria democrática, con las leyes que están para que definitivamente no haya ninguna persona que, participando del golpe de Estado y que habiendo tenido un protagonismo como fue Primo de Rivera, esté en un lugar donde había un enaltecimiento a su figura.
Esta vez no habrá helicóptero, ni superproducción de Hollywood, ni miembros del gobierno chupando cámara, pero la familia había pedido discreción y hacerlo hace tiempo, y de eso, pues como ven, nada. Moncloa ha decidido que la exhumación coincida justamente con la precampaña electoral. Yo no sé hasta qué punto en Moncloa no hubo voces o estudios que apuntaron a la posibilidad de que el show montado con Franco en realidad tampoco les fue muy rentable, porque aquella escena de la familia Franco llevando a hombros el ataúd de su familiar después del espectáculo de radiales y martillazos en una basílica para violentar una tumba, en realidad más que humillación para la familia, fue un espectáculo que se pudo volver de alguna manera contra el que lo propiciaba. Porque cuando tú te pasas de efectista y sometes a alguien a un intento de humillación o mofa pública, en plan, anda, llevaros vuestro fiambre a otro lado, eso se vuelve en contra del que lo propicia. Y la familia, si sabe comportarse con dignidad en esos momentos, queda por encima del que les hace pasar ese trago, sea quien sea el cadáver y tuviera el pasado que tuviera. El caso es que los restos de José Antonio serán hoy trasladados al cementerio de San Isidro, en Madrid, donde descansan otros familiares. Y por cierto, José Antonio era el fundador de Falange, no el militar que presidió el gobierno autoritario de los últimos años de la Restauración y que acabó con el advenimiento de la Segunda República. Ese era Miguel Primo de Rivera, el padre de José Antonio, que es que hay dirigentes políticos a los que pagamos un buen sueldo de diputados que, fruto de su ignorancia, a veces los confunden. Miguel fue el que empezó a construir pantanos en España, en una labor que luego Franco retomaría con fruición, que lo mismo es por eso, que a la izquierda le tienen cierta manía a los pantanos y ahora anda dinamitándolos justo cuando más falta hacen por la sequía. La cuestión es que el hijo de Miguel era José Antonio, fundador de Falange, que es un partido derechista, muy derechista y obrerista. Y es muy curioso porque, como era hijo de su tiempo y le tocó vivir en esa tenaza que formaron el fascismo y el comunismo, tenía cosas del fascismo italiano, el Estado autoritario por encima del individuo, mucho nacionalismo, mucho militarismo, con cosas muy obreristas, muy anticapitalistas, tan anticapitalistas, queridos niños, que si ahora os dieran a leer el programa económico de Falange, seguramente os costaría diferenciarlo en algunos puntos del de Podemos o la extrema izquierda en general, pero son esas paradojas que a veces se dan en la vida. Y miren, la otra cosa que no pasa en los países desarrollados de nuestro entorno es que una golpista beneficiada por el gobierno tenga que comparecer en el Tribunal Supremo. Hoy es el día en el que la muy sectaria de Clara Ponsatí tiene que comparecer ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo para analizar cuál es su situación procesal, porque estamos ante una individua que participó en el golpe secesionista del 1 de octubre, pero que tuvo el cuajo de fugarse para no afrontar el juicio, es decir, cometió un delito sobre otro delito y que ya de por sí era muy grave. Pero como España está presidida por un gobierno que, y se dio la peculiar circunstancia de que ese gobierno de la nación puso el Código Penal en manos de los golpistas para que los golpistas redactaran las leyes a su gusto, bueno, pues se suprimió la sedición y esta señora ya pudo venir a España como perico por su casa. Y todavía montó el numerito el otro día porque los Mossos le pidieron que le acompañara al juzgado a declarar para saber qué decisión tomaba el Supremo, porque si esta señora no tenía malversación y solo pesaba sobre ella sedición y desobediencia, si se ha suprimido la sedición, solo le queda dar la cara por haberse fugado. Y ahora sigue el show, porque ayer no quiso aclarar si hoy se presentará a declarar o no. Este es un poco el vacile al que se ven sometidos la justicia y el Estado de Derecho en España, gracias a los últimos movimientos de Pedro Sánchez. En fin, que tenemos estos y otros asuntos sobre la mesa y vamos a seguir analizando algunos de ellos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona vuelven a circular con normalidad después de que hasta anoche el servicio se viera afectado por un incendio que se produjo en la vegetación cercana, en las vías en la línea de Rodalías entre Tarragona y Barcelona. Una situación que, como digo, generó cierto caos en las estaciones de tren. Se calcula que entre 12 y 15 trenes se vieron afectados por este incendio que, como decimos, ya funciona el servicio con total normalidad. Además, el sindicato policial SUB va a presentar hoy acciones judiciales por las lesiones que sufrió en una mano un agente de Policía Nacional en un incidente en el aeropuerto de Santiago de Compostela, en el que, según parece, podría estar implicado un cargo del Ministerio de Igualdad. Desde la cartera que dirige Irene Montero, sin embargo, aseguran que no tienen conocimientos de los hechos. La guerra de Ucrania, todo esto, cumple 425 días. Todavía hay áreas de batalla enquistadas, como la zona de Bakhmut. Los mercenarios rusos afirman que sus tropas controlan el 80% de la localidad, mientras las tropas ucranianas siguen resistiendo la ofensiva. Otro de los puntos calientes es el río Dnipro. Las fuerzas ucranianas han establecido posiciones en la orilla izquierda para proteger Jersón. Han sido básicos los equipos proporcionados por Occidente, pero Kiev quiere 10 veces más ayuda militar. Y después de un día del libro de récord en San Jordi, hoy se entrega el premio más importante de las letras en castellano, el premio Cervantes, en la Universidad de Alcalá de Henares, un premio que recibe el poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas, un galardón que van a entregarle los Reyes. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona mantiene los 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Bruno Casar.
Y lo que ya supone la cuenta atrás para el final del campeonato liguero, tras consumir 30 jornadas que nos dejan al Barça líder, como dices, con 11 puntos de ventaja sobre los blancos tras la victoria ante el Atlético de Madrid, que se coloca tercero a 5 de los madridistas. La Real Sociedad es la que se queda con el último billete para la Liga de Campeones, mientras que el Betis y el Villarreal, que cerró la jornada anoche con derrota 2-1 ante el Sevilla, se reparten Europa. El descenso se aprieta con el Español a 2 de la salvación. El Valencia está empatado con el Almería, ambos a 1 del Getafe. Buscamos el desenlace a esta liga y por ello adelantamos jornadas y abrimos jornada intersemanal. Mañana 3 partidos a las 7:30, Cádiz, Osasuna y Girona Real Madrid. A las 10, Betis Real Sociedad. Esto en primera división. En segunda división toca reseñar el primer descenso de la categoría. El Lugo se despide tras 11 años compitiendo en la categoría de plata. Lo hace matemáticamente ya ese equipo de Primera Federación.
El trino del conciso con Carlos Dávila, cosas de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera y cosas también del fundador de la Falange, quizá poco conocidas. Buenos días.
Pues buenos días. Al día 3, la Basílica del Valle de los Caídos estará cerrada con la excusa de la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera. Tanto es así que ni siquiera a los monjes se les ha dejado bajar. La exhumación, según la ha querido la familia, son 71 miembros, es estrictamente íntima, pero fuentes muy cercanas se temían que el gobierno no quisiera pasar la ocasión sin apuntarse un tanto político. Se duda de que la inhumación en San Isidro se produzca hoy mismo, porque antes de que los restos sean acopiados, hay que reducirlos para introducirlos en una urna al lado de los de Pilar Primo de Rivera. La familia está muy enfadada con el gobierno porque le pidió expresamente la mayor intimidad posible en la difusión de la noticia. Bolaño se lo prometió, pero inmediatamente se lo filtró a la SER. Con motivo de este suceso, quizá convendría recordar algunos detalles escasamente conocidos. Uno, el suplicatorio para enjuiciar a José Antonio tuvo en las correspondientes Cortes de la República dos curiosidades. Indalecio Prieto votó en contra, la CEDA a favor. Dos, en el juicio de Alicante, el presidente del tribunal recibió el saludo de José Antonio, ya condenado a muerte, que le dijo: siento que haya pasado un mal rato por mi culpa. El juez, tras la guerra, volvió a España, no así el fiscal Federico Enjuto, que en Puerto Rico murió a manos de sus alumnos, que le tiraron por una ventana. Tres, Largo Caballero afirmó que no se le dio el indulto porque cuando llegó a la sentencia en Madrid al Consejo de Ministros ya se había ejecutado la sentencia. Mentira, él ordenó. 4. Indalecio Prieto reclamó todos los enseres de Primo. Los metieron en una maleta que el socialista se llevó a México en el buque Vita. Don Inda le ofreció después la maleta a Miguel Primo de Rivera. Este le pidió al empresario Pepe Gárate que la recogiera y luego a Madrid llegó en el 77. Se conserva en su total integridad. Y 5. Dejó José Antonio Espíritu 3 anuncios de actualidad. Hoy, la división separatista, la división de clases y la división de los partidos.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Hay un sondeo que hoy publica el diario La Razón y que indica que el Partido Popular podría arrebatar al PSOE las alcaldías de Valencia y de Sevilla. La vivienda y la guerra del agua siguen siendo los grandes ejes de discusión a un mes y 4 días de las elecciones. Sobre vivienda, el diario económico 5 días subraya hoy la paradoja. 2 fondos de inversión, los denostados fondos buitre de Podemos, van a financiar las viviendas que promete Sánchez en esta campaña. El Mundo, con el texto de la ley que esta semana pretende aprobar el Congreso, denuncia que la izquierda da más derechos a los ocupas al dificultar los desalojos. Sobre Doñana, los periódicos apuntan hoy a la reunión del gobierno andaluz en Bruselas esta mañana con el comisario de Medio Ambiente. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, dispuesto ahora a modificar su plan de regadíos. Sánchez convierte el asunto en eje de su campaña, dice El País, y equipara al PP con Vox por su negacionismo climático. Afea el debate hoy al presidente del gobierno que no acompaña al rey esta mañana en Alcalá de Henares en la entrega del premio Cervantes al poeta venezolano Rafael Cadenas. El temor a las protestas en plena campaña, según este diario, motiva la ausencia de Sánchez, que este lunes no tiene agenda pública. Reaparece también el caso Mediador. Hay una información de ABC. La Fundación Internacional para Iberoamérica, investigada en el caso, concedió una subvención de 2,5 millones de euros a una empresa tapadera del gobierno de Cuba, una empresa afincada en Panamá cuyo propietario es un sobrino del Che Guevara. El contrato de material de oficina fue denunciado por la Intervención General del Estado por no cumplir la ley de contratos del sector público. Y están muy atentas las ediciones digitales, lo vienes contando desde las 6, a actualizar esa salida de los españoles residentes en Sudán. 2 aviones del Ejército del Aire que han evacuado con éxito a 30 españoles y otros 70 civiles de varios países que agradecen el dispositivo de evacuación del gobierno en un país que vive un caos violento desde mediados de este mes de abril.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues con el estudio que ha hecho Endesa, lo cuenta El País, es común al resto de empresas del sector preocupadas por el fraude eléctrico de las plantaciones ilegales de marihuana. El llamativo titular del estudio dice que las plantaciones de marihuana en España consumen en un año el equivalente al consumo en ese tiempo de una ciudad como Sevilla. Las plantaciones caseras en pisos y casas particulares difíciles de detectar recurren a los pinchazos en la red para robar la gran cantidad de energía que necesita la plantación. Solo a esta compañía, Endesa, el fraude eléctrico anual le supone más de 200 millones de euros.
Vamos también con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días. Los españoles tradicionalmente hemos ahorrado en el ladrillo. ¿Y por qué? Pues mira, porque salvo en contadas ocasiones que hemos vivido las denominadas burbujas inmobiliarias, creemos que la vivienda es un valor que siempre se revaloriza y es el ahorro además para nuestros hijos. ¿Y en qué más ahorramos los españoles? Pues en bolsa. En la bolsa española hay unos 6 millones de partícipes, fundamentalmente pensionistas y fondos de pensiones. Pero en los últimos años también nos decantamos por 2 nuevas modalidades de ahorro. El 4% de los españoles tienen ahorros en lingotes de oro y un 12% en criptomonedas, pese al desconocimiento que hay sobre estas y la enorme volatilidad. Respecto de los lingotes de oro, en los últimos 23 años o en los 23 años que llevamos de siglo, se ha revalorizado un 600%.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Casi 5 millones de personas sufren soledad no deseada en España, según el Observatorio Estatal de la Soledad. No solo lo sufren personas mayores, uno de cada cuatro jóvenes menores de 24 años confiesa sentirse así. Desde el punto de vista médico, el coste supera los 14.000 millones de euros anuales. Sefi García.
Gabriela tiene 19 años y es universitaria.
Dejé de sentirme escuchada por mis compañeros. Yo lo sentía como estar en una urna de cristal. Yo estaba en una urna de cristal y todos mis compañeros me podían ver. Yo les veía. Yo veía cómo todos se juntaban alrededor, pero nadie me escuchaba. Nadie se paraba a verme como tal.
Es un paso previo al aislamiento, a la depresión y a otras patologías. Una luz de alarma que, según las proyecciones, puede duplicarse en España en 2050. Antonio Luengo es psicólogo.
No se circunscribe solo a las personas que están aisladas, sino a aquellas que, aun teniendo gente con la que puedan verse, con la que puedan tratar y llegar a pensar, prácticamente que es un cero a la izquierda y que no les importa a nadie. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Alguna vez es absolutamente devastador, una sensación de vacío tremenda.
Si se detecta con poco esfuerzo, puede reconducirse esta situación, nos dice el especialista, que cuesta 14.000 millones de euros al año y nos resta un 3% de vida con buena salud.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días. Hoy en la tarde de COPE nos vamos a ocupar de una cuestión que está presente ya en la precampaña electoral. ¿Sanidad pública o sanidad privada? En realidad, sobre esta cuestión hay una confusión. El que la sanidad pública se haga a través de hospitales gestionados por la iniciativa privada o por entidades sociales no significa privatizar la sanidad. ¿Es más eficaz un hospital cuando tiene gestión privada o gestión pública? Pues es difícil responder a esa pregunta, vamos a intentarlo, pero depende. Hay gestión pública de hospitales públicos que es un desastre y hay también gestión privada de hospitales públicos que es un desastre. Time ago, I can still remember
how that music used to make me smile. Cuando le preguntaron a Don McLean qué significaba esta canción para él, contestó de broma que significaba que con este temazo que había escrito no tendría que trabajar nunca más. Nunca quiso explicar cuál era el verdadero significado de esta mezcla de letra desesperanzada y estribillo alegre. Bueno, pues en realidad está inspirada en la muerte en accidente aéreo de Buddy Holly, Richie Valens y de Big Bopper. Aquel día de febrero del 59 fue bautizado como el día en que murió la música. Y 12 años después, a McLean le salió este homenaje, no solo a los tres fallecidos, sino también a otros grandes de la música, de los que hablan clave como Elvis Presley, Bob Dylan, los Beatles o los Rolling. Todo eso y mucho más está encerrado en este mítico American Pie. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have
gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck.
American Pie, el pastel americano que ha sido elegida por los estadounidenses a través de un proyecto educativo como una de las mejores cinco canciones que se escribieron en el siglo XX. Es difícil elegir entre tantas canciones, pero es verdad que sin duda esta está entre las mejores. En fin, si usted quiere opinar de canciones o de cualquier otra cuestión, ya sabe, lo puede hacer en nuestro WhatsApp, el 699-1314. Camino ya de las 7 de la mañana aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso,
Quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.